Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:09, Pigmenio, buenos días.
Buenos días, Ciro, ¿cómo estás? Buenos
días. Buen día, señor.
Buenos días a todas y a todos.
Bien. ¿Por dónde quieres empezar? Vemos todavía muy fuerte el hashtag narcopresidente.
No, fuertísimo, sorpresa, el número uno, Ciro.
Tu columna de hoy en Milenio, el discurso del miedo, debate el domingo, ¿por dónde quieres empezar?
Pues yo empezaría por lo principal, por el asesinato de Gisela Gaitán en Guanajuato. Porque hay asuntos que deben investigarse. Hay un oficio del INE a la OPLE de Guanajuato solicitando protección para sus candidatos. Hay una respuesta del OPLE diciendo que no se puede dar protección porque no son candidatos aún. Hay insistencia otra vez en que Gisela ha recibido amenazas y se pide protección. Y esto se hace oportuna y oficialmente por los conductos adecuados y respetando los protocolos establecidos entre el gobierno federal y el INE para protección de candidatos. Esto se hace, están los oficios, se cruzan los oficios. ¿Qué hacen Sinué y Carlos Samarripa? Nada, se cruzan de brazos.
Diego Sinué Rodríguez,
el gobernador de panista de Guanajuato y el ex procurador eterno que entró en 2009 y va a salir en 2028.
Carlos Samarripa.
Ese es un caso extraordinario, ¿eh?
Sí.
Extraordinario. Estamos hablando de 19 años. ¿En qué democracia un hombre se instala 19 años en un cargo? ¿Y en qué democracia se mantiene a un hombre en cuya gestión Guanajuato se ha vuelto el estado más violento de la República? Y se mantiene ahí. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy grave. Se solicitó protección, se sabía que había amenazas en contra de la candidata. Y no se hizo nada. Bueno, sí se hizo. Actuaron los criminales. Yo hago una reflexión sobre el discurso del miedo, que es esta cosa que está presente en cada uno de los eventos, en cada una de las comparecencias públicas de Xóchitl Gálvez. El miedo, no tengas miedo, libérate.
Sí, es uno de sus lemas de campaña.
Resulta que el miedo es una emoción básica. Miedo sienten los animales y los hombres y los seres humanos. Pero es una emoción básica que ciega la razón y hace a los individuos huir o atacar en manada. En manada. Y el miedo se contrapone con el libre ejercicio democrático que descansa en la conciencia, en la razón, para decidir. Yo sostengo que Xóchitl Gálvez no pretende liberarnos del miedo. Cuando habla del miedo, trata de esparcirlo, de sembrarlo, de contagiarlo. Y cuando habla del miedo, más que liberarnos, pretende esclavizarnos. Digo que aún a pesar de los hechos violentos, que me parecen en este caso una suerte de espaldarazo a este discurso del miedo. Una suerte.
¿Pero a cuáles te refieres? Nada más en los últimos 10 días.
El asesinato.
Tenemos 4 muy
me refiero al asesinato precisamente de Gisela Gallardo. de Gisela Gaitán.
Porque dijiste hechos de miedo, si nos vamos dos días atrás, pero, caemos en Guerrero y tres días atrás en Sinaloa.
Pero considero que el narco está diseñando operaciones, por eso, que está viendo una serie de acciones que tienen alto impacto mediático y tienen ese carácter.
Desde hace muchos años.
No, últimamente hay un incremento de actividad y tiene un perfil de impacto mediático.
¿Meterías ahí, por ejemplo, lo que ocurrió en Culiacán hace dos semanas?
No.
Este secuestro masivo.
No, eso tiene como otro perfil, eso aún no se aclara. Pero tiene otro perfil.
Y Nuevo León, ¿no? Que son dos casos de secuestro masivo.
Porque no hubo muertos incluso. No estoy hablando.
Hay ocho desaparecidos en Culiacán, todavía. A dos semanas.
Todavía, pero le veo otro perfil que aún no ha sido del todo aclarado, porque no hubo denuncias, porque la gente no se presentó, y se habla de un conflicto entre un sector del cártel de Sinaloa y otro, y de un conflicto familiar, incluso, entre el tío Aureliano y los Chapitos. Y esto puede suceder en un entorno de base social de una de las bandas, pero no está suficientemente aclarado. Hablo de masacres, de otras cosas que tienen un perfil mediático, y hablo señaladamente de lo que sucedió en Celaya con Gisela Gaitán. ¿Qué hizo Gisela Gaitán? No se arredró, dijo: yo salgo.
La número 15, Pigmenio, de este proceso electoral.
De este proceso electoral. Todas las elecciones en México desde 1994 tienen un perfil violento.
Con asesinatos desde el 21, alguno en el 2018.
Sí, eso ya lo revisamos.
El narco quiere votar. Y aquí cazan el discurso del miedo de la oposición y las acciones del narco. Se complementan.
¿Por qué?
Le dan sentido unas al discurso de la otra. Eso sucede en la práctica, en el subconsciente, y eso quiere ser explotado. Ahora, yo sostengo que las multitudes que salen a los mítines de Claudia Sheinbaum, que lo que está pasando en términos de movilización social en el país, se contrapone con el discurso del miedo. Es el mejor argumento. La gente no tiene miedo, la gente tiene la decisión de transformar al país. Una gran cantidad.
A ver, Claudia Sheinbaum está haciendo, Epigmenio, al menos en el seguimiento que hacemos nosotros, mítines muy al estilo de los mítines de campaña, con los suyos. Muy bien organizados, muy bien protegida ella. Pero yo, eso que hablas tú de ver a la gente desbordada cuando pasa Claudia Sheinbaum,
yo
no
sí lo
veo.
He visto.
Veo mítines concurridos, muy bien organizados, y bien promovidos, eso sí.
Bueno, pero yo tengo otra lectura. La semana pasada de eso escribí,
de estar
en recorridos con ella. Mi lectura hay un hecho que es sobresaliente, inédito para mí, que he cubierto las últimas cuatro campañas presidenciales: la presencia de los jóvenes. Y he visto vallas de cuatro cuadras. Entonces, esa emoción desbordada sí la veo. ¿Y dónde la veo fundamentalmente? Y es un dato muy relevante: en las mujeres jóvenes. Estoy viendo en los mítines a una gran cantidad de mujeres y a una enorme cantidad de muchachas. Eso, incluso en el 2018, cuando la campaña empezó a desbordarse, la ausencia más señalada era la de los jóvenes. Hoy hay una inversión. Los jóvenes son los actores más protagónicos en la campaña.
Vamos a poner atención en eso, ¿no?
Hay que poner atención
en las imágenes.
Yo lo tengo filmado. y lo tengo filmado, y es para mí un espectáculo único, no lo había visto.
Sí, mencionó de hecho cuál era el lugar, ¿no? El de las cuatro cuadras, ¿no? La semana pasada.
Sí, era ya, Tehuacán.
Tehuacán, Puebla.
Tehuacán, Puebla. Vamos a pausa, 8:20, volvemos. 8:24, seguimos conversando con Epigmenio Ibarra, algo más sobre lo que escribes hoy en Milenio, porque hay otros temas. Hablábamos en el corte de la difusión de las imágenes del linchamiento de las personas que, pues, que todo indicaría que mataron a una niña, todo indicaría a una niña de 7 años en Taxco. Tenemos ese tema, pero bueno, o terminamos.
Terminemos
que
de alguna manera
se van conectando.
Se van conectando. Hay un subtexto que es el miedo. Que es el miedo como elemento primordial de la campaña opositora. Quieren contagiar el miedo.
¿Te parece lo que están diciendo? Es quitémonos el miedo. Lo que dicen es quitémonos el miedo. Queremos un país sin miedo.
Trampa retórica para enmascarar una intención evidente.
¿Y la intención sería cuál?
La intención evidente es decir, en este país, para quitarnos del miedo hay que usar la fuerza. Basta de abrazos.
O la autoridad.
Basta de abrazos.
Más que la fuerza, la autoridad.
Es un llamado a la fuerza. Y pocos...
Ellos te van a decir que es a la autoridad.
Ellos van a decir muchas cosas. Sí. Lo cierto es que incluso en el nombre Fuerza y Corazón por México viene la promesa implícita.
Fuerza y Corazón por México.
Así se llama la alianza.
Sí, pero ¿cuál es la promesa?
La fuerza. Ellos quieren enfatizar el problema de seguridad y para decir nosotros tenemos la solución y es el ejercicio de la fuerza. La fuerza del Estado.
O de la autoridad. Ellos dicen autoridad.
Autoridad y poder para ellos tienen una connotación que es la aplicación de la fuerza. Nosotros en México sabemos, porque lo estamos sufriendo en carne propia, lo que implica la aplicación de la fuerza para combatir la violencia.
Y también lo contrario.
Pero lo que implica la aplicación de la fuerza es la masacre. Es el fortalecimiento de las organizaciones criminales. Aquí te lo he dicho varias veces. Hay varias determinaciones que uno ha de tomar cuando emprende una guerra.
Sí.
La primera es la capacidad logística y financiera del enemigo. Está intacta. Nunca se atacó el problema de las armas con los Estados Unidos.
Está intacta hoy día. Todo indica que está intacta hoy día.
Se trata de contener. Se acaba de ganar una demanda en un estado de los Estados Unidos. Pero sigue la industria armamentística norteamericana y el doble discurso del gobierno de los Estados Unidos que no ve el elefante en la sala. Tiene metido al narco norteamericano y no actúa. Tiene metidos los intereses de la industria armamentística.
Y ahí viene Trump de regreso.
Y no actúa. Eso por un lado, capacidad logística y financiera del narco. Segundo, la capacidad de reclutamiento, de reposición de bajas. Un ejército que tiene una capacidad de reposición de bajas es difícil de derrotar. Entonces, ¿qué sucede? Se está haciendo una acción que toma tiempo, pero que ataca el segundo punto de manera nodal. Hay que sustraer la base social al narco. ¿Cómo? Tratando bien a los jóvenes.
Que ya no es el narco, Epigmenio. Ya no son necesariamente, hay desde luego grupos de narcotraficantes, pero la extorsión, reportes de extorsión ya no pasan por el narcotráfico, son otros grupos, es otra composición.
La extorsión viene del narco.
Pero ya no son grupos que se dediquen a traficar fentanilo, cocaína, marihuana, drogas sintéticas, ya no son.
Es una expresión de la descomposición de la fuerza orgánica del narco, que tiene entonces que proceder por células, y la gente que antes traficaba cocaína y que eran de los grandes imperios, ahora se dedica a la extorsión, que es un crimen muy sencillo de ejecutar con un revólver.
Así es.
O una pala de madera, y son dos hombres. Es como la extorsión telefónica, es un crimen sencillísimo. efectivo y sencillo, muy difícil de combatir.
Sí.
Muy difícil porque está pulverizado. Pero es expresión también, me parece a mí, del combate vía el ataque de las causas al narco. Ahora, lo sustantivo que yo veo es que la estrategia del miedo, por más que la violencia se está, digamos, exacerbando en algunos puntos y seguirá sucediendo a lo largo del proceso electoral, la estrategia del miedo no está funcionando porque la gente está saliendo a las calles, porque hay una emoción profunda por estas próximas elecciones. Hay una conciencia política creciente en la gente.
Eso lo veremos en 2 meses.
Vamos pues a ver, se ve ahorita.
Qué tanta gente sale a... Quiero ver sobre los resultados, ¿no?
Pero yo siento, y lo veo, y es lo que he estado filmando incluso, lo que viene el Zócalo con esa enorme cantidad de gente, lo que he visto en Tehuacán, en Marabatío incluso, Marabatío, con Claudia, es que la gente quiere salir y tiene emoción y decisión y conciencia. Y ante eso, ¿qué hace una candidata amenazada? Sale a manifestarse en la ciudad más violenta de México. Y la gente no le falla porque la acompaña. ¿Quién le falló a Gisela? Le falló el gobierno panista de Guanajuato.
Le falló el Estado mexicano.
Y le falló, pero en el ámbito local.
Sí,
porque
sí,
eso sí. Está así. Porque hubo una solicitud de protección girada a las autoridades locales que no fue atendida por las autoridades locales.
Anoche preguntamos en la televisión si 2 policías... municipales habrían cambiado el curso de las cosas. Hipótesis, quizá.
Hipótesis,
quizás
te la pongo, te la pongo
cuando
al revés.
Ves la capacidad de fuego de estas personas, dices, no sé si con 2 policías municipales ahí,
mira,
Gisela seguiría viva, no
eso,
lo sé.
Es una acción no disuasiva.
Sí,
y no sé el entorno, sí. Porque la filmación no se define.
El entorno es brutal.
Y no sé
cómo. Es la zona quizá más violenta.
Sí, pero a lo que
Celaya.
Me refiero es a la escena del crimen. Va un grupo de personas manifestándose y se escuchan balazos.
Sí.
No sé si los balazos se produjeron a corta distancia, si produjeron a larga distancia.
A ver, AM hoy hace una muy buena reconstrucción de los hechos, el AM. A ver, Manuel, que nos describa, hace una muy buena reconstrucción. Pero independientemente de eso.
Pero a lo mejor, en una circunstancia, la presencia de hombres de seguridad podían haber atisbado,
sí.
Haber prevenido,
sí, sí, sí,
y
sí,
haber
sí,
disuadido.
Pues
la seguridad disuade. La ausencia de seguridad incentiva. A eso me refiero. Entonces, no se le prestó seguridad a una mujer amenazada después de haber cursado solicitudes para que se le brindara seguridad. Tanto que la gente del INE está diciendo, nosotros sí dijimos.
Sí.
Nosotros le advertimos al gobierno de Guanajuato.
No, y la autoridad electoral de Guanajuato lo dijo, nosotros solicitamos ese apoyo. O sea, se corrió, el trámite se corrió. Hay que ir y presentar la solicitud ante el INE. Tratándose de candidatos locales, el INE la pasa al organismo electoral local. Y el organismo electoral local se lo pide a la Secretaría de Seguridad. Ese es el trámite.
Primero pide que se establezca una querella y
sí,
se compruebe
correcto,
si se necesita.
Pero digamos, la dinámica es esa.
Bueno, la verdad es que se cruzaron de brazos al final y los hechos son así. La otra verdad que yo quiero resaltar es que la gente salió a la calle. No es temeridad.
La gente,
ese grupito de gente que acompañó a Gisela,
Miguel,
salió a la calle.
San Miguel Octopan.
Ella salió a la calle. Eso, ese acto de valentía no es temeridad, es conciencia.
Pues,
y eso es lo que siento que está pasando en el país, que hay conciencia y que esta contienda electoral tiene características plebiscitarias. Hay 2 proyectos enfrentados. Y mayoritariamente la gente está tomando una decisión. Esa decisión está impulsando a la derecha a una actuación que, a mi juicio, nace de la desesperación y nace del viejo recurso. Estamos, en términos del discurso de la derecha, instalados en el 2006.
Piden autoridad y piden orden, ¿eh?
Piden la autoridad vieja promesa, y piden orden. No, la vieja promesa del orden.
Orden y progreso.
Orden y progreso, así
piden,
se alzó.
Piden autoridad.
Piden
que
orden
no la,
y progreso.
En muchas regiones del país no la hay.
Piden no orden la, y progreso. No. En casi en todas las regiones del país, Claudia Sheinbaum ha visitado muchas regiones.
A ver, ahí nos quedamos, hacemos una pausa, 8:35 volvemos. Pues así llegamos al debate, Epigmenio, al primero de tres debates. Ojalá sea un buen ejercicio, domingo 8 de la noche.
Lo va a hacer porque es necesario que la gente mida a las candidatas y al candidato actuando frente a frente, donde de poco valen los trucos de los publicistas, porque es un debate que tiene una característica especial. Sucede después de aquel famoso Ricky Riquín Canallín.
De hace seis años.
En donde quedó en evidencia todo ese análisis de la proxémica, y entonces tiene que... Lo que hizo Trump con Hillary Clinton, que quiso hacer Ricardo Anaya
cuando se acercó a López Obrador,
cuando se acercó
para entregarle un documento,
y López Obrador se llevó la mano a la cartera.
Sí, pero no al corazón, a la cartera.
No, pero la tenía aquí en la bolsa.
Ah.
Sí, y dijo, no, me cuido mi cartera. Pero evidentemente vamos a ver la estridencia por un lado, y vamos a ver por otro lado la estructura, la razón y el mantenimiento de una posición que hasta este momento le ha dado a Claudia una ventaja considerable en todos los ejercicios demoscópicos serios. En todos. Financiados por distintos medios que no tienen que ver con Morena o con la Cuarta Transformación. Y todos coinciden con cifras similares en que Claudia tiene una ventaja considerable. Con esa ventaja considerable llega Claudia a este ejercicio. Que veremos una Xóchitl que buscará pelear. Y una Claudia que en corto es extraordinariamente eficiente, porque es una mujer muy racional, muy controlada, y que tiene los pelos de la burra en la mano. Como dice el dicho vulgar, o sea, tiene la crin en la mano. Entonces, va a ser un ejercicio interesante. Y será un elemento más para que la gente decida en estas elecciones, que me parece serán, a pesar de la estrategia del narco, a pesar del discurso del miedo, muy concurridas, porque la gente sabe del carácter plebiscitario de las mismas. Y sabe, entiende perfectamente que esta cuestión del miedo tan repetido, tan severa y continua y constantemente, tiene un propósito de inhibir el ejercicio electoral.
Bueno, pero no será así. Apuestan en el equipo de Xóchitl Gálvez, en ese proyecto político. Ellos, cuando menos, hacen la ecuación de que a mayor gente participando, más votos van a tener. Entonces me cuesta mucho asumir esto que dices, de que están tratando de inhibir la participación con el discurso del miedo. Pero hablas con ellos, ves, platicas en corto, platicas en público con ellos, y ellos tienen la esperanza, no sé si esto vaya a ser así, de que si sale a votar un alto porcentaje, es decir, si la votación se pone alcanza el 65%, más o menos, un poquito más que la de hace 6 años. No se diga si llegara al 70%, van a ser votos para ellos. Entonces me cuesta entender esto de que ellos estarían por asustar al electorado para que no salga a participar.
Hay demasiadas señales en el sentido de que tienen miedo de que el ejercicio sea masivo y tienen miedo de que el ejercicio se lleve a cabo incluso, porque no hay manera de que venzan.
Eso lo veremos.
La evidencia eso indica. Y no veo cómo aumentar el número de votantes les puede beneficiar cuando las amplias mayorías se han manifestado.
Eso piensan ellos. No digo si los va a beneficiar, ellos y están trabajando para que salga la mayor cantidad posible a votar. Eso iría en contra de lo que has dicho, pues, el discurso del miedo para inhibir la participación, ¿no?
Pues sí, porque incluso todos los la campaña de Xóchitl contrasta mucho con la de Claudia Sheinbaum, porque al contrario de su propuesta, no está acudiendo a las grandes multitudes, no está buscándolas.
Sí, ha tenido muchos, tiene 2 o 3 mítines a la semana de ese tipo.
No, las estadísticas son brutales, no las tengo en mente así con claridad, pero digamos que la cantidad de actos celebrados por Claudia Sheinbaum es 3 veces superior a la cantidad de actos celebrados
por Xóchitl. Eso sí, lo podemos medir. Eso sí, vamos a medirlo para la próxima semana.
Ayer leí un resumen y la cantidad de eventos de una y la forma en que actúa.
Pidámoslo a los dos equipos, al de Claudia Sheinbaum y al de Xóchitl Gálvez. Nada más una relación de lo que hicieron en marzo.
Vale la pena hacer ese ejercicio, porque hay un contraste. Si estuvieras buscando mayor participación, estarías actuando más en territorio.
No sé. ¿Quién sabe qué estrategia traiga?
Hay una estrategia que descansa sobre todo en los medios de comunicación y poco en el territorio. Y para ganar elecciones y convocar a la gente a acudir a las urnas, el trabajo es en territorio.
Tiene actos todos los días en todo el país. ¿Hoy dónde va a estar?
En el Estado de México, sí.
Porque leemos, eso sí hacemos, leemos las agendas. Todos los días. Y todos los días tiene un acto.
Ayer, sin embargo, leí una estadística. Desgraciadamente no la retuve. Retuve el resumen. 3 veces más eventos, Claudia, que Xóchitl Gálvez. Privilegiando una. Reuniones con grupos controlados, en espacios controlados, Xóchitl Gálvez, y otra privilegiando el trabajo territorial. Entonces, eso contradice esta estrategia que tú dices, de andar buscando participación masiva.
Vamos a medir, pero yo lo que lo decimos aquí en las mañanas, en las tardes, cuando estamos haciendo el noticiero de la noche, vemos las imágenes de sus actos y pues, prácticamente todos los días, al menos de lunes a viernes, supongo que también lo hace el sábado y
hagan el ejercicio y se van a dar cuenta de que las cosas son así, porque ayer leí este análisis bastante detallado y es muy contrastante.
Bueno, pues a ver,
incluso es una de las cosas de las que pongo aquí como evidencia de que la estrategia del miedo no funciona. La cantidad de gente que está saliendo a los mítines.
Veremos.
En todos los rincones del país.
Bueno. Pues gracias, Epigmenio.
De nada,
Ciro. Nos vemos allá el domingo.
Nos vemos el domingo.
Y por cierto, esta nota, la vi desde temprano y se la va a comentar Epigmenio. El Senado aprobó ayer el ingreso a México de militares de Estados Unidos. Leo tal como lo trae Excelsior en primera plana, que por cierto, demás diarios no le dieron mucha atención. Entre críticas de la oposición, el Pleno del Senado avaló que 11 elementos del Comando Norte capaciten a tropas mexicanas en Chihuahua. Ha sido crítico con ese tema.
Sí, no entiendo a qué les vienen a capacitar. Será un entrenamiento muy específico, no sé de qué tipo. Eso lo suelen hacer los norteamericanos en toda América Latina. A mí esas cosas no me gustan. No me gustan, no creo que haya mucho que aprenderles a los norteamericanos, la verdad.
Algo saben de usar armas, tecnologías. Pues, y otras cosas.
Pa'l caso había que ir con los rusos o con... que han ganado más guerras, digamos, porque los norteamericanos, la última guerra en la que se metieron la perdieron ferozmente. La guerra contra el narco, la guerra contra el narco no la libran en su territorio, nos la endilgan a los países en donde se producen los enervantes, pero ellos no enfrentan y nos la endilgan con asesores que dan muy malos consejos. Entonces, ¿para qué traen gringos? La verdad.
Pues vienen, 11. Según esto, 11.
¿Será capacitar? Que vienen a un curso específico de no sé qué, pero es innecesario.
Qué bueno que no eres senador. Bueno, gracias. Pues,
hubiera votado en contra, ¿no?
No, pues, fácil votar en contra cuando la mayoría del partido vota a favor.
Pues mira, la verdad...
Pero no eres senador.
Yo no soy senador, sí. Yo no soy senador y habría que entender a qué vienen. De repente tienen un expertise muy concreto y esa capacidad se necesita. Y por eso se están pidiendo. Son 11, no van a cambiar la faz de México. 11 asesores norteamericanos.
Bueno, gracias Pigmenio.
De nada.
Ibarra, gracias, nos vemos el domingo en la noche. Allá.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.